Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 7 minuts, continua l'ofensiva política i judicial per frenar el referèndum de l'1 d'octubre. Ho hem anat explicant durant aquesta jornada. La Fiscalia ha ordenat avui interrogar els alcaldes que donen suport al referèndum i avisa que els detindrà si no compareixen. El Tribunal Constitucional ha obert expedient per incompliment als 5 membres de la sindicatura electoral i els hi dona 48 hores perquè s'expliquin o suspenguin l'activitat. I, finalment, el president Mariano Rajoy també ha avisat avui als ciutadans que no formin part de cap mes electoral perquè seria il·legal.
No lo podemos aceptar y, por tanto, no va a haber referéndum. Y ya aprovecho para decirle a todas las personas que entienden que el gobierno tiene que cumplir con su obligación, que lo vamos a hacer, que estén tranquilas, que si alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y porque sería un acto absolutamente ilegal.
Doncs anem cap a Madrid, anem a passar tot això per l'òptica i el punt de vista d'Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Vostè ja ens va avisar que la maquinària de l'Estat seria un no parar, un degoteig constant i...
En fi, ja, pràcticament... Pues,
cada dia...
Estado d'excepció.
Home, encara no.
No, poco a poco. De facto, de hecho. Bueno, quiero decir que detener a un alcalde que no se presente es que eso es una insurrección. Están tratando este tema como si fuera una insurrección. Es verdad que yo dije, ¿se acuerda, Toni?
Home, i tant, parlàvem dilluns.
Y hace unos meses.
Sí, no, eso...
Que para defender ese referéndum, defender la realización de ese referéndum, se necesitaba una revolución. Pues efectivamente el gobierno está tratando esto no como un referéndum, sino como una insurrección en toda regla. ¿Puede haber una insurrección en Cataluña? Yo no creo que vaya a haber una insurrección, creo que hay una revolución democrática que es el intento de decidir después de tantos años de ruptura del pacto, de lo que es el pacto entre los dos parlamentos, el parlamento español y el parlamento catalán, a raíz del referéndum del estatut. A raíz de eso, pues evidentemente hay una bronca. La palabra la dijo Montilla, desafección. Es una palabra delicada, pero es una palabra que refleja muy bien la situación. Y claro, detener a los alcaldes, como plantean las nuevas normas de la Fiscalía, si no comparecen, es que parece de estado de excepción. No digo que no sea, pero parece de estado de excepción, ¿no? Luego, es muy importante lo que ha pasado hoy en el Tribunal Constitucional, porque el gobierno se ha despistado. Es decir,
¿qué vol dir?
Quiero decir lo siguiente, que el gobierno había pedido al Tribunal Constitucional, que se reunió en pleno hoy, que advirtiera a los 15 miembros de las sindicaturas de demarcación, es decir, las provinciales, sobre las responsabilidades que podían incurrir si no suspendían inmediatamente sus actividades relacionadas con el referéndum. Esto es lo que pidió el abogado del Estado. Los magistrados ayer estuvieron viendo la documentación y cayeron en la cuenta de que ellos habían suspendido prácticamente desde que se crearon las normas, se difundieron las normas y se declararon suspendidas el día 7, el miércoles 7, suspendieron las sindicaturas territoriales y les dijeron a los 5 vocales de la sindicatura territorial central que no podían nombrar síndicos en las sindicaturas de demarcación. Lo primero que hicieron los 5 vocales de la sindicatura territorial es nombrar los síndicos de la sindicatura de demarcación, que son otros 15. Y entonces, claro, de oficio, sin que se lo pidiera el abogado del Estado, hoy lo que han hecho es, han tomado una decisión independiente del Tribunal Constitucional, que no se lo ha pedido el gobierno y a través del abogado del Estado, porque no se despistó, no se dio cuenta, abren un expediente de ejecución a los 5 vocales de la sindicatura territorial por incumplimiento manifiesto de la providencia de su suspensión que había dictado el Tribunal Constitucional y les da 48 horas para que se expliquen o suspendan su actividad antes de proceder contra ellos. Desde el punto de vista penal, mandando el tema a la Fiscalía por presuntos delitos, penales en relación a desobediencia, prevaricación y posible malversación, o con multas coercitivas. Nunca había el Tribunal Constitucional ido tan lejos. Y además ha ido tan lejos por su cuenta, sin que se lo pidiera el gobierno, porque el gobierno se despistó. ¿Qué le parece?
Vostè diu que estem al llindar de l'estat d'excepció. Dilluns vostè ens deia que no calia aplicar l'article 155 perquè n'hi havia prou amb el 92.4 del Tribunal Constitucional que permetria, recordem-ho, suspendre Carles Puigdemont i els membres del govern. Però ahir l'executiu de Rajoy va filtrar que en només 5 dies podria activar el 155 si després de l'1 d'octubre hi havia declaració unilateral d'independència. Vostè què creu que...
Bueno, un ministro me lo ha dicho, no le diré el nombre porque, bueno, en fin, hay que seguir...
¿Qué le ha dicho un ministro?
Un ministro me dijo el viernes pasado, hablando de distintos escenarios, me dijo, no, el 155 está aparcado, porque yo vengo siempre insistiendo de que el 155 virtual es el 92.4 y es la nueva ley orgánica y que... Por no entrar en una colisión con el Partido Nacionalista Vasco y con el País Vasco, el gobierno de Rajoy había adaptado toda su táctica en relación a Cataluña a esas necesidades de no enemistar al País Vasco, de trabajar con unanimidad en el Tribunal Constitucional, y que por lo tanto habían ideado la vía del 92.4, la nueva reforma de la ley orgánica, y por esa vía, digamos, organizar toda la intervención para desarticular antes del 1 de octubre el referéndum. Y entonces me decía, no, es que el 155 solo se aplicaría, me dijo este ministro, solo se aplicaría si el día 2, después de, supongamos que hay un referéndum, ¿sí? un mini
referéndum
9N, un sí. mini 9N, por sí. así llamarlo, hablábamos de esos términos, en esos términos, un mini 9N, es decir, un acto de participación ciudadana parecido al 9 de noviembre del 2014, y si al día siguiente, el día 2, el Ejecutivo catalán, lo cual supone que el Ejecutivo va a seguir, decide declarar, hacer la declaración unilateral de independencia, en ese caso iríamos al 155. Ahora, el 155 es un artículo que es un artículo que hay que llenar de contenido, y es un artículo además que tienes que ir al Senado, tienes que tener la mayoría, que la tienen, pero tienes que hacer un discurso, tiene que haber una votación, y luego está el PNV, que amenaza con decir apaga y vámonos si aplican el 155. Por lo tanto, yo lo del 155 lo veo como el coco. Yo veo que toda la maquinaria está concentrada en la Fiscalía, en detener a los alcaldes, en asustar a todo el mundo, en Rajoy. ¿Usted vio algún presidente de la República o de un gobierno en el pasillo de un congreso dirigiéndose a unos posibles ciudadanos que sean citados para formar parte de la mesa o presidir una mesa,
decirle que
no vaya?
Li he de dir que això avui m'ha sorprès, perquè a més està contradictori. Mariano Rajoy ha dit avui que no hi hauria... Bueno, no ho ha dit avui, ho ha dit avui i ho ha anat persistint, que no hi haurà referèndum, i en canvi avui feia aquesta declaració avisant i alertant de el que diu vostè, que...
Compte... Pero un presidente de gobierno.
Per això,
que oiga, mi... no vaya usted.
Que va, per això, a vostè no li ha sorprès?
A mí me parece que realmente es un gobierno de pacotilla. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, es un gobierno que es un gobierno como si sabe qué cosas hacer, pero en realidad está abocado a un descontrol total, a una represión total, a una utilización total de la Fiscalía, una utilización total del Tribunal Constitucional, y en realidad ellos se lavan las manos y ponen la cara y salen en el pasillo del Congreso. Patético, Toni, patético.
Deixi'm preguntar-li també pel que està passant a Barcelona, perquè a hores d'ara encara no està clar, si la gent podrà votar, si finalment es pot votar. Avui, per exemple, l'alcaldessa de Colau, que ha estat aquí a RAC1, això és el que ha dit sobre aquesta qüestió.
A la ciutat de Barcelona hi ha moltíssims locals, i de fet, amb les cites electorals, la majoria dels locals són de la Generalitat de Catalunya, n'hi ha també municipals, n'hi ha també de la Diputació, n'hi ha també de privats, entitats, n'hi ha de molts tipus, de locals, i ja li dic, o sigui, jo ara el que li puc dir és que treballarem per facilitar que hi hagi participació per qui vulgui participar, que ho pugui fer.
Lista, la Ada, lista, lista. No me diga usted.
Està baixant l'eslàlom d'un supergigante. Están pasando las puertas.
A ver, la carta del día 6, porque yo he visto la fecha de la carta de Carles Puigdemont y también listo él, porque él pone la fecha del 6, la manda el jueves, al día siguiente de la aprobación del de la ley de referéndum, que es el miércoles 7, la manda el 8, pero tiene fecha 6, con lo cual no he estado desobedeciendo la suspensión. Fíjese el detalle, Tony. La carta a los alcaldes tiene fecha 6, no 7 ni 8, ¿vale? Es decir, es anterior a la ley de referéndum. Aquí todo el mundo se cubre. Entonces, y viene la hada y nos cuenta. Pero, hombre, Puigdemont le dice a ella y a todos los alcaldes si pueden ceder los locales. Y ella hace una cosa que es interesante. Primero dice que se lo manda al secretario, al señor Jordi Cases, secretario general del Ayuntamiento de Barcelona, para que le informe. Bien. Segundo, hace otra siguiente cosa. Antes de que se conozca si el señor Cases le ha contestado o no, que no le ha contestado, porque el señor Cases le contestará cuando ella se lo pida, en realidad. Ella hace una cosa y dice, le manda una carta a Puigdemont. Una carta a Puigdemont sobre este tema para que le dé garantías. Pero hay una cosa, Tony, no sé si usted se ha parado a pensar. Es que Puigdemont no puede contestar por escrito. Porque todo lo que ponga por escrito se va a usar contra él.
Claro.
Porque tiene 12 miembros del Tribunal Constitucional que están encima. Tiene al gobierno que está encima. Tiene a todos los tribunales que está encima. Puigdemont no puede. Tiene quien le escriba, pero no puede contestar, porque todo va a ser usado contra él. Entonces Puigdemont ahora practica la lengua, es decir, se comunica por lenguaje de gestual y verbal. Y entonces lo que está pasando ahora, si quiere se lo cuento, es que hay una negociación. Entonces Ada Colau está empezando a decir todos los días que hay que ir a votar, sí, que ella es partidaria de votar.
Ella avui ha dit que participaria. No ha dit que aniria a votar.
Claro,
tot i que s'ha deduït que deia això, jo no ho he sentit. Jo he sentit que el que
claro,
que participaria.
Però per què? Perquè los comunes han iniciat un procés de consulta electrònica. Esa consulta electrónica va a llevar a los militantes a pronunciarse de si hay que participar o no. Por lo tanto, ella tiene que ser cuidadosa. Ella ha criticado incluso el referendo, ha dejado en claro el día de la diada que en el acto de Santa Coloma de Gramenet que este referendo no tenía garantías, que dejaba 50% fuera y tal. Y sigue criticando. Pero al mismo tiempo sigue diciendo que ella cree que hay que celebrarlo, que con todos los defectos hay que celebrarlo, que los ciudadanos catalanes quieren y tienen el derecho a decidir, y se va aproximando cada vez más, teniendo en cuenta que todo el mundo sabe, usted, yo, todo el mundo que nos está escuchando sabe que el día 9 de noviembre del 2014 Ada Colau fue a votar al acto de participación ciudadana, votó sí quiero un Estado un Estado propio, sí quiero un Estado independiente, sí, votó. Todo el mundo lo sabe eso. Y lo que está pasando ahora es que yo creo que hay una negociación entre Ada Colau y la Generalitat a través del conseller de Salud, el señor Toni Comín, que es un hombre de izquierda, un hombre muy próximo a las posiciones de la izquierda, muy próximo, no es de Esquerra Republicana, pero muy o de la órbita de Esquerra Republicana, y está negociando una solución. La solución es que, y tienen que acompasarlo con la consulta que están haciendo a los comunes Ada Colau y Xavier Domènech, tiene que ser un pronunciamiento a favor de la participación en el referéndum, de ir a votar. Es decir, Puigdemont quiere que los comunes vayan a votar. Y entonces quiere que Ada Colau, en ese sentido, se comprometa a hacer, digamos, una campaña a favor del voto. A favor del voto. A cambio de esto, aquellos locales y aquellas escuelas concertadas y públicas que gestiona la Generalitat, que gestiona sus equipamientos, se abrirían para poner las urnas, para poner las urnas. Y la transacción sería esa, el trade-off, el intercambio sería ese. Ada colaboraría, sería el póster, votem, catalans, votem, pero no cedería a los locales, por lo cual no estaría incursa en una causa de una querella criminal por prevaricación, desobediencia y malversación, y esa sería la transacción.
Ho ha explicat perfectament, l'intercanvi...
De... Llame a Toni Comín i pregúntele si yo lo que le digo es verdad o no.
Ara el trucaré. No crec que respongui.
Dígale a Senya, la Senya lo consigue
ara,
todo.
Ara li diré, però...
A la Senya, a l'Àfrica, lo persiguen i lo consiguen.
Això té tota la raó. Per tant, doncs aquest intercanvi seria això. És a dir, l'intercanvi entre tu ens... que ja avui ha dit això, que sí que participaria. Però no sortiria implicada, o en aquest cas no rebria l'acusació de cap fiscalia, perquè ella no hi participaria directament.
No cederia locales.
Exacte. Escolti, parlant d'alcaldesses, què li ha semblat Manuela Carmena, que ha dit avui que el referèndum no és il·legal?
Bueno, lo que dice Carmena, yo lo he explicado también por mi cuenta, no lo había escuchado a Carmena, pero como yo escucho a los de la derecha, los periodistas de la derecha, o los tertulianos, o como quiera llamarles, decir siempre que son ilegales. Entonces, el Tribunal Constitucional simplemente está obligado a reconocer una prerrogativa que tiene el gobierno. Esto es a veces difícil de entender. Pero el gobierno tiene una prerrogativa como gobierno. Cuando presenta un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, contra una norma, una resolución de una comunidad autónoma, y el presidente de gobierno lo hace pasar por Consejo de Ministros y tiene dictamen de Consejo de Estado, el constitucional le da el privilegio que le consagra la Constitución, que consiste en suspensión automática.
¿Qué es una
La gente en Cataluña debe pensar, pienso yo, y también en España, pero digo en Cataluña porque les concierne más. Dice, estos 12 tíos se reúnen ahí y discuten sobre si admiten a trámite o no el recurso. No, es piloto automático. Lo que ven ellos es, primero, es una resolución firmada por el presidente de gobierno. Sí. Es una resolución del Consejo de Ministros. Sí. ¿Tiene dictamen del Consejo de Estado? Sí. ¿Todos los requisitos están reunidos? Sí. Pues nada, 161.2, Constitución Española, prerrogativa del gobierno, se suspende. Y nada más. A partir de aquí toman una serie de disposiciones en relación a los que les pide el gobierno. Requerimientos, advertencias y tal. El fondo de la historia es si es ilegal o no. El fondo de la historia es si es inconstitucional o no. Pero eso tiene 5 meses para decidirlo. Por eso cuando dicen, es ilegal. No, ilegal no, está suspendido. Y efectivamente, si el Constitucional prohíbe hacer actos preparatorios, prohíbe hacer actos preparatorios. Pero otra cosa es que sea ilegal. Es decir, no tiene nada que ver. Por eso lo que dice Carmena es una posición de una jurista.
Claro, porque, no es ilegal, porque ella está jutge.
Eso es, y jutge sabe es de qué va. Esto es una technicality para los de la derecha. Para mí no lo es. Pero no porque soy de izquierda, de centro, sino porque conozco la estructura de la historia. Y yo sé lo que es. Además, ha cabreado. ¿Quiere que le diga lo que me han dicho dos personas del Constitucional?
No.
Sobre el tema de, me refiero a Carmena y toda la emisión de la querella, la suspensión de un acto que había aquí en el matadero. Por la intervención de un juez que además no podía pronunciarse. ¿Por qué? Porque dijo que esta gente, Carmena y compañía, no es presentable. Es gente que es impresentable. Usted sabe que este juez que se ha pronunciado en relación a esto de lo contencioso administrativo es un juez que tiene una adversión. Una causa tasada para que alguien se abstenga es tener una animadversión directa contra una persona. Y un señor que ha dicho todas estas cosas de Carmena, de que no son presentables, de que su gente, que mira usted, mira tú, lo que qué pasaría si estos estuvieran a cargo del gobierno de la nación, y todo es tan despectivo, tiene una causa de la animadversión. En otros términos, este chico ha hecho un automilitante del PP. El PP ha hecho la denuncia. Entonces, me dice un miembro del Constitucional, dos, dice, esto es tremendo, es tremendo. Me dice, Nos han metido en este lío el señor Rajoy. Ha hecho la Junta de las Firmas y ha militado contra Cataluña durante años. Ha admitido en Andalucía aquello que ha impugnado en Cataluña. En Andalucía no lo ha impugnado, en Valencia no lo ha impugnado. Ha hecho toda la campaña contra los productos catalanes, la Esperanza Aguirre. En fin, han hecho todo lo que han hecho y que conocemos. Luego han, digamos, contribuido a pudrir el constitucional, caducar los mandatos, no se pudieron elegir. Luego se han expulsado a Perestrems, al magistrado Perestrems, ¿se acuerda usted?
Por sí,
una historia absurda de conflicto de intereses. Han hecho todo eso, y luego, al final, la guinda es que Aragón, la gran apuesta, el gran timonel de Rodríguez Zapatero, el Manuel Aragón, el que se hizo fotografiar en la Maestranza cuando estaban decidiendo con otros dos magistrados en la Maestranza de Sevilla, viéndolas, fumándose un puro en la tribuna y viendo los toros. Este tío que dijo, esto de que el preámbulo dice que el Parlamento define a Cataluña como una nación, esto es filfa, nos lo cargamos. Todos estos que han hecho eso, y ahora, dice ese magistrado del sector progresista y otro también, dice, y ahora que le estamos sacando la castaña de fuego, que les estamos ayudando, que nos han hecho todo esto, van y le meten el dedo a Carmena. Esta gente no, siempre está de piñón fijo. Les da igual. ¿Qué quieren? Trasladar a Madrid el debate de Cataluña. Que no se puede hacer un acto para el debate en un local cerrado sobre el derecho a decidir. Y si a lo mejor los que plantean, esos que plantean el derecho a decidir, dicen que quieren un referéndum pactado, ¿cómo lo sabe usted de antemano? ¿Cómo sabe usted de antemano? ¿Cómo? Es decir, esas son prácticas de estado de excepción.
El magistrado en cuestión es José Justi Bastarreche.
Sí. Y tiene una larga militancia con gente como, bueno, gente con la cual tiene derecho, pero un tipo que le presentan una demanda de este tipo en lo contencioso administrativo y dice, oye, mándaselo a otro porque yo, fíjate, me estoy tan significado con Carmena y con toda esta gente, mándaselo a otro y que lo resuelva a otro. Pero no, este va y dice...
Ya, pero si me lo ponen a huevo, pues es lo que hace aquest magistrat, me lo ponen, pues aprovecho.
Y va Maillo y dice, no, porque esto no puede ser, no, la Carmen ha estado mal, porque estas cosas no se pueden... ¿Pero qué estamos en un estado de sitio aquí? ¿Pero qué quieren hacer? ¿Qué quieren convertir? Estos dicen que no aplican el 155, pero no aplicarán el 155, pero aplicarán el 155 por 20. Es que es tremendo lo que están haciendo. Y con los alcaldes, habrá de tener a los alcaldes. Es que Rajoy va a acabar con todos nosotros, no solo con los catalanes, ¿eh? Se lo garantizo, Tony. A todos. Nos merienda a todos. Se convierte en un solar.
Escolti, deixi'm recuperar què deia ahir el ministre Rafael Català, que també s'està quedant descansant darrerament, a Televisió Espanyola al voltant de les mesures per aturar el referèndum i parlant de prudència i proporcionalitat.
La garantía de la Constitución no es el artículo 155, es una más. Nosotros vamos a estar como hasta ahora, en un término de prudencia, proporcionalidad, no vamos haciendo anuncios de lo que va a pasar, simplemente actuamos cada día y, por lo tanto, si llega el momento en que hay que activar mecanismos más intensos que los que hasta ahora se han llevado a cabo, todos los catalanes y todos los españoles tienen que estar seguros que el gobierno sabe cuál es nuestra responsabilidad.
Català diu que el govern actua amb prudència i proporcionalitat, però vostè recorda en un article al diari Ara que la querella de la Fiscalia contra els membres del govern inclou el delicte de malversació de fons i això pot portar penes de presó.
Ahora, yo le pregunto, Tony, yo escuché a Català, lo escuché después y tomé notas para mi artículo, y yo digo lo siguiente, va el ministro de Justicia, que es la máxima autoridad, es un hombre que se codea con Rajoy, le aconseja, hay que presentar este expediente de ejecución de sentencia, hay que presentar este recurso, luego va un letrado que está bastante al alza allí, que viene del Consejo de Estado y que es un personaje interesante, y que Rajoy le está dando importancia, y la vicepresidenta también, se llama Jover. Porque está haciendo los recursos y tal, y dice Català, le pregunta bien, ¿no?, el periodista de Televisión Española que conduce la mañana, dice, oiga, vamos a ver, usted va a meter a todos en la cárcel, porque dicen en Cataluña, dice el chico, ¿no?, en Cataluña, dice, ¿cómo van a meter a todos en la cárcel?, ¿cómo van a meter a todos los alcaldes y toda la gente a la cárcel? Y dice, ¿y usted qué le dice a eso? Le pregunta el periodista que coordina. Entonces va a Català y dice, hombre, aquí nadie va a la cárcel. Porque fíjese, dice, hay cuatro condenados aquí por el 9N. Dice, el 9N, nos dice Català, muy bien, ¿no? Dice, es el referente. ¿no? El 9N es el referente. Hay cuatro condenados por el 9N, se refiere a Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau
y Quico Homs.
Y ninguno ha ido a la cárcel. Claro, dice, porque nuestro código penal, explica pedagógicamente Catalá, nuestro código penal es proporcionado y no tiene para las penas de desobediencia y prevaricación pena de cárcel. A lo máximo puede ser una inhabilitación. Entonces yo digo una cosa, yo lo observo y digo, y oye, ahí no, nadie dijo, oiga, señor Catalá, es que la querella que le han presentado a los miembros de la del gobierno de la Generalitat incluye la malversación. Y la malversación es un delito que tiene pena de prisión. Y a partir de 50.000 euros, más todavía, más años de prisión. Nadie dice eso. Y entonces resulta que yo comprendo que Catalá quiere quedar bien, ¿no? Y dice, bah, olvidemos lo de la cárcel. Pero oye, le has puesto una querella con el delito de malversación a todos los miembros del gobierno de la Generalitat. Y por lo tanto hay pena de prisión, porque lo ocultas. Es el ministro de Justicia. ¿No sabe él que la querella tiene el delito de malversación? Y no se habla de que, hombre, el código penal español es muy proporcionado y para desobediencia y prevaricación no hay pena de prisión. Ya, pero para malversación sí. En otros términos, si le trajéramos a Quino aquí y lo pondríamos a trabajar, al dibujante argentino, y nos haría unos Mafaldas, ¡jole!
Estaría
vamos, usted, nos chuparíamos los dedos.
Estaría usted distrito. Más
bueno, bueno, usted, todo el mundo, porque Mafalda es universal.
Té tota la raó, té tota la raó. Ernesto, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Seguirem en contacte perquè això només ha començat.
A vosotros.
Gràcies, adeu. Ernesto. Ernesto de Caiza. Farem 3 minuts de pausa i tot seguit Marc Serra ens ha d'explicar a través, en aquest cas, de la corresponsal de La Vanguardia València, què ha passat a la Ciutat de la Justícia de València, on hi ha hagut un misteriós incendi on s'han cremat papers importantíssims, entre d'altres casos, del cas Gürtel.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.